día como hoy, hace 20 años, me despertaba con la noticia que en Pinamar habían asesinado de dos tiros y calcinado a un reportero gráfico de la revista Noticias. Por aquel entonces, él tenía 35 años, la misma edad que tengo yo hoy en día. Recuerdo que aquel 25 de enero determinó mi destino. Ese día fatídico decidí que quería ser periodista. Empecé a seguir el caso con interés y cosas del destino me permitieron conocer años más tarde a Norma y José Cabezas. Dos personas de lucha inalcanzable que solo buscaban justicia por su hijo. Por esas cosas de la vida terminé trabajando en el estudio de Alejandro Becchi, el abogado defensor de la familia. Ahí me empapé más con el tema. Recuerdo un sótano lleno de expedientes, viajes a La Plata, a Dolores y hasta Pinamar para hacer la reconstrucción de la zona liberada por el comisario Gómez. Todo parecía de novela. Lo cierto que más pasaba el tiempo, más escritos se presentaban en la justicia, veíamos que más injusticia había y que cada vez estábamos más lejos de encontrar respuestas. Por aquel entonces participábamos de reuniones con políticos para ayudar a Norma y a José, y lo único que se escuchaban eran promesas que se fumaban con este caso. Con Cabezas di mis primeros pasos en la justicia, conocí la política desde adentro y descubrí el amor de un padre a un hijo y que ese amor dura hasta el último aliento, como fue el caso de José Cabezas. A 20 años del brutal asesinato de José Luis, todavía seguimos esperando justicia. Esto es Va de Vuelta, edición verano, son las 17:06.
En Argentina, el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas adquirió una connotación política luego que un influyente empresario, supuestamente ligado al presidente Carlos Menem, fue vinculado con este caso. El juez penal que investiga el homicidio se dispone a citar a declarar al empresario.
¡Cabezas!
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 En la madrugada del sábado 25 de enero de 1997, el cadáver del reportero gráfico de la revista Noticias, José Luis Cabezas, apareció esposado y calcinado en el interior de un Ford Fiesta blanco que había alquilado para trabajar en Pinamar. Tenía dos balazos calibre 32 en la nuca. Casado y con tres hijos, su caso se convirtió en el mayor emblema de la lucha de la prensa argentina en pos de la libertad de expresión. La repercusión política fue enorme. Gobernaba la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde. A pocas horas del crimen, el funcionario intentaba dar alguna explicación.
Todo hace presuponer que este hecho ha sido calificado y coincido como un hecho de características mafiosas. Tiene que ver con la profesión de Cabezas.
Estoy convencido de que van a tratar de embarrar la cancha, como comúnmente se dice. Pero bueno, es muy difícil. Se equivocarían, no lograrían su objetivo.
El grito de todo un pueblo pueda con la corrupción para que ellos no nos maten. La libertad de expresión.
El crimen de Cabezas atravesó a toda la sociedad. Sacó a la luz todo un tejido de corrupción que vinculaba a ministros, jueces, legisladores, las Fuerzas Armadas y de Seguridad con los intereses de los grandes grupos económicos. En 1995, el entonces titular del Palacio de Hacienda, Domingo Cavallo, afirmó en el Congreso que había mafias enquistadas en el poder y que el dueño de semejante organización era Alfredo Yabrán.
Pero la gente no sabe qué cara tiene el señor Yabrán. Ahora él va a conocer todo lo que nosotros tenemos de información.
Y la cara de Yabrán se conoció cuando José Luis Cabezas disparó su cámara en el verano de Pinamar de 1996. Fue tapa de noticias el 3 de marzo de ese año con el título Jabrán ataca de nuevo.
Sacó la foto de la mafia. La mafia no quiere que la conozcan. Y él la sacó a luz. Por supuesto que la sacó porque trabajaba en un medio. No porque se le ocurriría sacar foto de gente mafiosa. Y bueno, a raíz de eso se enojaron mucho y pasó. Y le dio un mensaje a todos ustedes. Quédense quietos, muchachos.
¡Cabeza!
Gladys Cabezas supo que la foto de Jabrán capturada por su hermano era un tesoro. La investigación del periodista Gabriel Michi revelaba negocios poco claros del empresario en Pinamar. Michi supo del valor que tuvo esa imagen.
La foto de Jabrán obviamente fue un logro impresionante. Yo creo que cuando José Luis vio esa foto publicada, ahí creo que dimensionó realmente lo que había hecho fotográficamente en cuanto al peso periodístico que tenía esta foto, ¿no?
A Michi no se la contaron. Estaba ahí, en Pinamar, junto a José Luis. Tras el crimen de José Luis Cabezas, funcionarios del gobierno dijeron casi al unísono: no hay por qué investigar a Jabrán. Beatriz, hermana de Jabrán, admitió que su hermano mantenía sólidas relaciones con la Casa Rosada.
Con Menem sé que tenían algún tipo de contacto, o amistad o algo.
Todavía seguía sonando aquella famosa y temeraria frase del empresario postal.
Si me sacan una foto, es como pegarme un tiro a la frente. Un tiro a la frente.
La autoría intelectual del crimen apuntaba a Jabrán. Hizo su primera aparición en el Congreso de la Nación. Luego fue el programa Hora Clave conducido por Mariano Grondona. Pocas horas antes de asistir a los estrados judiciales, el 20 de mayo de 1998, Jabrán se quitó la vida en una de sus estancias en Entre Ríos. Hay quienes dicen que le soltaron la mano desde el poder. Hubo condenas a cadena perpetua para los 9 implicados en el crimen. Desde el custodio de Jabrán hasta policías de la bonaerense, el entonces intendente de Pinamar y el autor de los balazos que acabaron con Cabezas. Todos recuperaron su libertad. El asesinato de José Luis Cabezas fue un mensaje que intentó acallar algunas voces. Pero algo falló. No contaban con que José Luis se convertiría en símbolo de la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Nada puede detenernos cuando hay verdad y certeza. Con la memoria y justicia no se olviden, nunca se olviden de...
¡Cabeza! 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 ¡Cabeza!
Fue una producción de Contenidos, Radio Nacional.
Y después de escuchar este informe de Contenidos que resumía un poco todo lo que pasó durante estos 20 años, en los cuales la justicia cada vez se volvió más injusta, por lo menos para la familia Cabezas, por lo menos para José Cabezas, que falleció de tristeza por no encontrar justicia para su hijo. Pero en Pinamar, lugar donde se va a rendir homenaje hoy a José Luis Cabezas, se encuentra Gabriel Michi. Él, como decía el informe, te la cuenta en primera persona. Él lo vivió, él estuvo ahí cuando pasó hace 20 años este brutal asesinato que a 20 años todavía no tiene justicia. ¿Cómo estás, Gabriel Michi? Lourdes Marchese, acá va de vuelta, y Gerardo Mazzocchi te saluda.
¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gerardo? Gracias por el llamado.
¿Cómo va, Gabriel?
Bueno, bien, Gabriel, sos obligado para este llamado porque realmente hace 20 años que vos también venís pidiendo justicia por José Luis, y vos fuiste la persona que estaba trabajando a su lado cuando este grupo de gente enviados por este empresario nefasto que era Jabrán lo mandan a matar, o en su momento se decía que lo habían querido amedrentar y finalmente se les fue la mano, pero lo cierto es que gozan de una libertad estos asesinos, y vos estuviste ahí.
Sí, la verdad que uno, cuando cada aniversario es muy doloroso, este en particular, porque más allá de que sean 20 años y es un número redondo, digamos, es doloroso porque hoy, bueno, hace poquito tiempo nomás nos enteramos de la triste novedad de que la justicia había dictaminado la libertad condicional del policía Gustavo Preyeso, sí. ¿No? Que en definitiva es como cerrar este círculo de impunidad, ¿no? Porque en realidad Preyeso estaba en su casa desde hace 7 años, porque lo mandaron a su casa porque tenía un problema de una hernia de disco, parece una cargada, ¿no? Sí, pero fue así, y como las condiciones de detención le afectaban esa dolencia, en vez de mandarlo a otra cárcel que no tuviese ese problema o a un hospital del servicio penitenciario, decidieron mandarlo a su casa, ¿no? Le pusieron una pulsera magnética que no funcionaba, entonces decidieron sacársela, y a partir de eso él hizo una vida como cualquier hijo de vecino, ¿no? Saliendo de su casa sin ningún control policial, yendo a estudiar, se recibió de abogado, se recibió de escribano hace pocos días, y bueno, rehizo su vida como si nada hubiese ocurrido. Y él estuvo en total preso 10 años y medio. Eso fue lo que el asesino, que era policía encima, lo cual agrava su condición, de Cabezas, que fue el que más tiempo estuvo detenido, el tiempo que pasó realmente fue apenas 10 años y medio, ¿no? Y bueno, y hoy nos encontramos en este 20 aniversario con ninguno de los asesinos presos, salvo uno de los hormeros, pero que está preso por otra causa, sí. Y con esta sensación de enorme impunidad y de enorme injusticia, ¿no?
Ahora, Gabriel, estás ahí en Pinamar vos, y hoy ya comenzaron desde temprano algunos homenajes a José Luis, y también estuvo presente la viuda de José Luis, quien dijo que algo falla si 20 años después no aún tenés que estar pidiendo justicia, ¿no?
Exactamente, sí, bueno, hoy hubo una misa en la cava de General Madariaga, ahí donde encontraron el cuerpo, bueno, ahí estuvo Cristina, que en realidad hace muchos años vive en España, bueno, y quiso estar acá para el 20 aniversario, y bueno, y Cristina contó con lujo de detalles sus sensaciones, ¿no?, frente a un país que en definitiva le dio la espalda desde el punto de vista judicial, que en algún momento, bueno, hizo que ella también se tenga que ir de este país con su hija Candela, y en definitiva esta sensación que tenemos todos se agrava mucho más en su propia familia, ¿no? Porque la familia sufrió este desgarro en cada cuestión cotidiana, en cada día de sus vidas, y encima la respuesta judicial fue lamentablemente esta que estamos contando, ¿no?
Claro, y respecto también al día de hoy, ¿qué otras actividades hay?
Bueno, a las 8 de la noche va a ser el acto principal ahí en el monolito que hay a la entrada de Pinamar, que homenajea a José Luis. Después de eso se va a inaugurar la muestra de fotos de José Luis, la misma que está ahí en Radio Nacional y en todas las sedes de Radio Nacional, sí. Con también unas fotos que tienen que ver con la vida de José Luis, ¿no? Fotos familiares, fotos con sus amigos y demás, y bueno, y una forma también de recordarlo por su obra y también por sus vivencias, ¿no? Y ese es de esa manera se va a cerrar estos homenajes por el 20 aniversario. Igualmente hay muchos lugares del país que están haciendo marchas y actos en los respectivos lugares que hay a lo largo del país que recuerdan a José Luis Cabezas, y esto demuestra también que pese a estas injusticias, la sociedad y particularmente los periodistas, recuerdo permanente de José Luis no fue dejado atrás, sino que al contrario, con el paso del tiempo sigue estando tan vigente como siempre, ¿no?
Gabriel, ¿quiénes van a ser los oradores en el acto?
Mira, no lo sé en detalle, pero bueno, va a estar la familia de José Luis, tanto la hermana como Cristina, va a estar, no sé si van a hablar, va a hablar y seguramente sí, no sé si Cristina va a hablar, van a haber colegas, reporteros gráficos. Según me habían contado hace un ratito, va a estar el intendente de Pinamar, Martín Yesa, y creo que va a estar el director de servicios de comunicación, ministro de medios de comunicación, Hernán Lombardi. Me contaron también que va a haber un grupo importante de vecinos de Pinamar, que esto es un dato que yo quiero remarcar, ¿no? Porque en Pinamar durante muchos años, sobre todo la clase dirigencial intentó mirar para otro lado y en cierta medida culpabilizar a José Luis Cabezas, de que después de su crimen, se perdió mucho turismo aquí por el temor a los hechos de violencia y de inseguridad. Y lo que yo siempre les digo a esta gente es que, en definitiva, el crimen de José Luis es el resultante de muchísimas cosas malas que estaban pasando en Pinamar y por lo cual gran parte de estos vecinos de Pinamar miraron para otro lado, porque no les importaba que la plata que estaba entrando era en plata por lo menos sospechosa de Alfredo Chabrán y que tenían una policía totalmente corrompida y miraban para otro lado, ¿no? Y entonces, frente a esa situación, bajo la intendencia sobre todo de Blas Altieri, que era amigo y socio de Chabrán, hubo un grupo de vecinos que fueron contracorriente en un lugar tan chico y tan pequeño como es Pinamar, y mantuvieron viva la memoria de José Luis durante todos estos años, ¿no? Por eso me parece realmente destacable el trabajo, esto que hacen los vecinos y muchos colegas de Pinamar.
Recordar la memoria de José Luis. Vamos a 20 años atrás. ¿Cómo fue ese último día? ¿Qué te acordás vos de ese último día?
Bueno, nosotros con José Luis habíamos ido a cubrir la noche del 24 al 25 de enero la fiesta de cumpleaños del empresario Oscar Andreani, ¿no?
Sí.
Que era un evento muy importante en Pinamar. Bueno, estábamos allí con todo el grupo de colegas de otros medios que cubrían la temporada. Alrededor de las 4 de la mañana yo me voy de la fiesta porque el 26 de enero es mi cumpleaños y habían llegado unos amigos míos de Buenos Aires. Le pregunto a José Luis qué quería hacer, me dijo que se quería quedar, que estaba muy divertida la fiesta. Entonces le doy la llave del auto y yo me voy con un fotógrafo de la revista Para Ti que volvía para el centro de Pinamar, porque esto es un poco alejado del centro, ¿no?
Sí.
Al otro día, a 2 de la tarde, habíamos quedado con José Luis que nos juntábamos, él no aparece, entonces lo llamo, llamo a su casa, me dicen que no está, le mando un radiomensaje porque él tenía radiomensaje, no usaba celular, diciéndole que se comunique conmigo, no me responde. A las 3 de la tarde seguía sin aparecer, volví a llamar a su casa y ahí me dicen que no solamente no estaba, sino que no había vuelto desde la noche anterior. Y ahí empieza mi búsqueda desesperada, ¿no? Empecé a llamar primero a nuestros colegas que habían estado con nosotros en Pinamar. Hay un fotógrafo de la revista Caras, me dice que lo vio salir a las 5:10 de la mañana y que incluso casi él se va con José Luis. Ese es el último registro que tenía de alguien que lo haya visto. Empecé a llamar a fuentes nuestras que teníamos en Pinamar, al hotel donde teníamos nuestras oficinas, y finalmente terminé llamando al comisario de Pinamar, Alberto Gómez, a quien nosotros habíamos entrevistado 3 días antes por una nota de una ola de robos en Pinamar y Cariló.
Justo el que liberó la zona, ¿no?
Exactamente, ¿no? Aparte con una actitud de hipocresía absoluta, me manda a decir que llamo a su celular, me atiende el hijo me dice que se estaba bañando, le digo que le pregunte si sabe algo de José Luis Cabezas, me manda a decir que no. Entonces le pido a mis amigos que me lleven al hospital, donde a ver si había habido algún accidente. De camino pasamos por la comisaría y lo veo a Gómez. Entonces me acerco y digo, mire Gómez, lo estoy buscando a José Luis Cabezas. Me dice, sí, me dijo mi hijo. Le digo, ¿usted sabe algo? Me dice, no. Me dice, ¿usted en qué auto se movían? Y yo le digo, en un Ford Fiesta blanco. Entonces el tipo me dice, me parece que tengo una mala noticia para darte. Entonces él se mete en su casa, que era detrás de la comisaría, estaba comunicada por la comisaría. Yo voy atrás preguntándole, ¿qué pasó, Gómez? Dígame, ¿qué pasó? No me decía. Y cuando llega a su despacho, él desde el handy llama a la cava de General Madariaga, donde estaban los otros policías y donde había aparecido el cuerpo, y le dice, me parece que tenemos identificada a la víctima, sería José Luis Cabezas, fotógrafo de noticias. Entonces yo le digo, ¿de qué víctima? ¿De qué me está hablando, Gómez? Y me dice, no, que apareció una persona muerta en un campo en General Madariaga. Digo, pues ustedes tienen que saber si es José Luis o no. Y me dice, no, porque el cuerpo está totalmente calcinado y no hay forma de reconocerlo. Y bueno, ahí me llevan a la cama. Cuando llegamos había un encintado policial. Viene un policía, me pregunta, ¿vos sos el compañero de Cabezas? Le digo que sí. Y le pregunto si habían encontrado una cámara de fotos. Me dice que no, me muestra unos cartuchos de rollo fotográfico quemados. Me muestra una serie de objetos y entre esos las esposas, ahí me entero que había estado esposado José Luis, y me muestra un manojo de llaves donde yo reconozco las llaves de nuestra oficina. La comparo con mi juego de llaves de las oficinas y compruebo que eran idénticas, ¿no? Entonces le digo, mire, yo la única forma que tengo de identificar el auto tenía un golpe en el guardabarro delantero derecho y tenía roto el espejo retrovisor del lado del piloto. Bueno, y ahí me hicieron bajar a la cava. Bueno, vi ese cuadro terrible, terrible, porque todavía estaba lo que quedaba del cuerpo de José Luis ahí, tuve que pasar por al lado, y bueno, y el auto tenía ese golpe en el guardabarro y del espejo no había quedado nada por el fuego. Entonces de ahí nos volvimos a Pinamar, para probar si esas llaves abrían nuestra oficina. Yo voy en un auto con policías, con cuatro policías entre los que estaba Gómez, y atrás por suerte venía el auto con mis amigos, ¿no? Sí. Y en ese momento me llaman de la revista enterados de que yo estaba buscando a José Luis y me preguntan qué había pasado. Entonces yo le digo, lo mataron a José Luis, este fue el hijo de puta de Chabrán. Así, inmediatamente, ¿no? Y yo sin saber tampoco que los cuatro policías que estaban alrededor mío trabajaban para Chabrán, como después se comprobó, ¿no? Sí. Y bueno, cuando llegamos a la oficina y pusieron la llave en la puerta y la llave abrió, fue como que ahí sí me cayó la ficha de que era José Luis, porque yo hasta ese momento no quería creer que fuese José Luis, en realidad, o sea, todos los elementos me señalaban que eran José Luis, pero yo la verdad no me quería convencer de que fuese José Luis la persona que estaba dentro de ese vehículo, ¿no? Así que fueron momentos terribles que, bueno...
Y a partir de... Gaby, a partir de ese momento, ¿qué se te cruzó vos por la cabeza?
Bueno, la primera intuición que tuve es que había sido Chabrán el autor intelectual del crimen. No sabía que la complicidad policial, que estos policías que supuestamente nos tenían que cuidar eran parte de la banda criminal que asesinó a José Luis y que habían liberado la zona. La verdad que lo primero fue una gran incertidumbre, ¿no? No saber dónde uno estaba parado, quiénes eran los enemigos, hasta dónde llegaban los alcances de los enemigos. Así que, bueno, fueron en medio de esa incertidumbre tratar de sacar fuerza de donde no había, digamos, para salir adelante, ¿no? Y investigar, yo me pedí en la revista que me dejen dentro del equipo de investigación de la revista que siguió el caso durante muchos años, porque no podía sacarme, digamos, de mi cabeza todo eso, y aparte porque era como un testigo lamentablemente privilegiado de lo que había pasado, ¿no? Entonces muchas veces mi trabajo en la revista era un trabajo de desarticular las operaciones que nos querían armar desde la policía bonaerense para desviar la causa, porque decían Michi y Cabezas estaban investigando tal cosa y yo sabía que no era eso, y era obviamente todos los intentos por despegar a Chabrán y a los policías que estaban involucrados en el asesinato, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, a mí me pasó algo, yo estuve en la reconstrucción de Gómez cuando hizo la zona liberada, porque tuve la posibilidad de trabajar en el estudio de la defensa de Norma y de José, y me acuerdo de ese día cuando fuimos a Pinamar, hicimos todo el recorrido, a mí me corría, te juro, un escalofrío por la sangre, porque decía, pensar que esto uno lo ve así como haciendo la reconstrucción, y esto pasó, o sea, esto pasó de verdad.
Totalmente. Vos sabés que a mí me pasa algo cada vez que voy a la cava, ¿no? O sea, la cava ya de por sí obviamente es una cosa siniestra y con una energía terriblemente negativa y demás, ¿no? Más allá de todo el esfuerzo por homenajear lo que hay ahí, los bustos, la cruz y demás, ¿no? Pero en el camino, yendo al camino, yo no puedo dejar de pensar en ese momento lo que fueron los últimos momentos de José Luis. A mí eso me carcome el alma cada vez que hago ese trayecto, pensando en esos momentos, ¿no? En lo que debe haber sufrido José Luis en esos momentos. Y me da la dimensión también de la crueldad de estos tipos, ¿no? De la bestialidad de estos tipos, que tuvieron, mucho tiempo para arrepentirse de lo que iban a hacer, sí, o para volver atrás lo que querían hacer, y no, siguieron adelante y cometieron lo que cometieron, ¿no?
Sí, la sangre fría, sí, ¿no? Sí.
Uh-huh. La última, Gabriel, porque ya nos vamos a las noticias. Para vos, ¿Jabrán ese 20 de mayo de 1998 se disparó?
Sí. Yo tuve las mismas dudas que tiene casi toda la gente, digamos, con respecto a que un tipo como Jabrán no se suicida teniendo todos los instrumentos para escaparse y no dejar huellas. Pero lo que hice, y que incluso lo vuelco también en el libro que saqué, es investigar el tema en profundidad, digamos, analizar el expediente de la muerte de Jabrán, vi las fotos de su cuerpo, vi los estudios de ADN, los estudios dactiloscópicos, los dentales, además de analizar más de 70 declaraciones de personas que de alguna manera u otra vieron su cuerpo, y de investigar hasta el día de hoy qué pasó con los herederos de Jabrán, con la fortuna y demás. Y bueno, yo llegué al convencimiento de que sí, realmente Jabrán se suicidó hace 20 de mayo del 98.
Muy bien, Gabriel Michi, te agradecemos este contacto con Va de Vuelta, y bueno, por lo menos desde acá estamos acompañándolos a ustedes allá en ese homenaje que van a realizar en Pinamar hoy a las 20 horas.
Bueno, muchas gracias. Sí, les mando un beso grande y muchas gracias a todos los compañeros ahí también.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo grande.